¿Qué tal, mis amigos y amigas del mensaje de la Biblia? En el programa de hoy continuaremos con la serie acerca de la Trinidad que tantas y tantas inquietudes ha despertado. Hemos recibido numerosa correspondencia dándonos las gracias porque ahora entienden mejor este concepto y otros haciendo más preguntas, quieren que analicemos otros aspectos, otros versículos y en eso estaremos. Hoy precisamente contestamos una cartita que nos pidieron de favor que quisieran que la contestáramos en el programa de hoy, y hoy te vamos a complacer a ti, Felipe Rodríguez, nombre de cantante tienes, amigo, ¿verdad? Así que entonces, Felipe, vamos a contestar tu carta sobre el libro de Proverbios capítulo 8. Leí con mucho detenimiento el artículo que me enviaste sobre la revista aquella que sacaste la fotocopia, y voy a compartir contigo las conclusiones a las que podemos llegar basados en este capítulo 8 de Proverbios, y vamos a demostrar que lo que dice aquel artículo que me enviaste pues no está correcto. O sea, Proverbios capítulo 8 no dice que Cristo fue creado, como se afirma en dicha revista. Así que no te separes tú, Felipe, ni ninguno de ustedes que está ahí frente a la pantalla de su televisor, porque el tema de hoy es sumamente importante. ¿Cómo tú vas a adorar a un Dios que tú no conoces? ¿Cómo tú vas a servir a un Dios del cual tú no sabes cómo es, ni cómo se manifiesta, ni quién es? Es sumamente importante que tú comprendas la doctrina de la Trinidad, porque es la doctrina acerca de la persona que nosotros adoramos. Y es importante que tú estés con nosotros en el programa de hoy. Pero antes de comenzar con nuestro tema, queremos recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia, un curso de lecciones preparadas sistemáticamente basado en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Así que si te interesa recibir este curso en tu hogar y unirte a cientos y cientos de personas que ya están tomando este curso por correspondencia, escríbenos a la siguiente dirección, que en estos momentos acaba de aparecer en la pantalla de tu televisor. El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681, o llámanos al 882-9200 o al 831-9200. Nos das tu nombre, tu dirección postal clara, completa y tu número telefónico. Así que, por favor, comunícate lo antes posible para enviarte tu primera lección del curso bíblico El Mensaje de la Biblia. Vamos inmediatamente al capítulo 8 del libro de Proverbios a analizar este pasaje. En el versículo 1 dice: No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Y sigue hablando allí de la sabiduría. Esto es un poema dedicado a la sabiduría, donde Salomón personifica la sabiduría. La sabiduría habla como si fuera una persona. Dice en el versículo 9, todas ellas son rectas para el que entiende y razonables para los que han hallado sabiduría. Luego dice el versículo 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y he hallado el conocimiento de los consejos. Dice yo, la sabiduría. Fíjense cómo se personifica la sabiduría en ese pasaje. Cómo la sabiduría habla como si fuera una persona en sí misma. Y esto es una figura de lenguaje muy conocida, la personificación. Luego en el 14 dice, conmigo está el consejo y el buen acierto. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Así que hasta ahora la sabiduría está hablando en primera persona del singular común. Una cosa sumamente interesante. En el versículo 22, que es el versículo en controversia, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. En el artículo que Felipe me envía, que él subraya la palabrita, dice, en este artículo usan una versión que es la versión del Nuevo Mundo, que es diferente a la mía. Y entonces él me pregunta, ¿cuál es la traducción correcta? Porque la versión del Nuevo Mundo dice, Jehová me creó en el principio. Y la versión Reina Valera que nuestro amigo Felipe usa, dice, Jehová me poseía en el principio. Al igual que la versión que yo uso, que es la versión Reina Valera, revisión 1977. ¿Cuál de esas versiones está correcta? Nos dimos a la tarea de buscar en el texto hebreo la palabra. La palabra que aparecía es la palabra cananí. Luego buscamos en un léxico la definición de cananí, la definición de esa palabra. Y no solamente hicimos eso, luego buscamos una concordancia hebrea del Antiguo Testamento y vimos cuántas veces aparece la palabra cananí en el Antiguo Testamento. Y leímos todos los versículos donde la palabra cananí aparece, uno por uno, para ver cómo se traduce esa palabra en diferentes versículos. Así que, ¿cuál fue nuestra sorpresa Cuando descubrimos que esta palabra canani aparece 24 veces en el Antiguo Testamento y en ninguna de ellas significa crear. La traducción más correcta de canani debe ser adquirir o poseer. Otra traducción, como esa de crear, es una traducción absurda, una traducción que no debe ser correcta, no puede ser correcta, no es correcta. Esa palabra canani es lo que se conoce como un cal perfecto en primera persona singular femenino. Y su traducción en este caso es poseer. Jehová está diciendo, yo poseía la sabiduría en el principio. ¿Y por qué con tanta controversia con la sabiduría? Es que mis amigos y amigas, en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 24, dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y si la sabiduría es creada, entonces Cristo es creado. ¿Ves cómo este pasaje es sumamente relevante e importante para aclarar este asunto? Ahora, Proverbios capítulo 8, versículo 22, en el texto hebreo dice, Jehová me poseía. Ahí no dice Jehová me creó. Cualquier versión que diga Jehová me creó está incorrecta. Debe ser Jehová me poseía. Si la sabiduría de Dios fue creada, entonces debe haber existido un momento en el tiempo en que Dios fue un ser no inteligente, un ser palurdo, un ser sin sabiduría y sin conocimiento. ¿Y cómo un ser va a crear algo que no tiene, como la sabiduría? ¿Con qué sabiduría la va a crear? ¿Con qué inteligencia la va a crear? Eso es sumamente absurdo. Proverbios establece claramente en el capítulo 8 que la sabiduría de Dios es tan eterna como Dios, mis amigos. Proverbios 8:22 dice que ya en el principio, cuando todo comenzó, ya la sabiduría era posesión de Jehová, ya existía. Dice el versículo 23, eternamente tuve el principado desde el principio. Y quiero que leamos el versículo 22 con más detenimiento ahora. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de Jehová poseer a creer lo primero que creara, ya la sabiduría de Dios existía en él y con él. Así que antes de que el Padre comenzara a crear, ya esta persona que conocemos como Jesús existía juntamente con él. Proverbios lo llama la sabiduría. Salomón en este libro lo llama la sabiduría. El apóstol Juan lo llama el Verbo, que en el principio estaba junto con Dios, pero también el Verbo era Dios al igual que el Padre. La palabra es clara, categórica, contundente y precisa en este asunto. Decir otra cosa es alterar el mensaje de la Biblia. Así que Proverbios capítulo 8 no dice bajo ninguna circunstancia que Cristo fue creado. Eso no es lo que dice allí. Allí dice que Cristo era posesión de Jehová, que pertenecía a Jehová, en este caso personificado de la sabiduría, desde los tiempos inmemoriales, desde antes que Jehová comenzara a crear. Por eso, en el libro de Isaías, capítulo 9 y versículo 6, que por cierto es una profecía mesiánica, de tantas y tantas profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento, hablando del Mesías que iba a nacer, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí a Cristo se le llama, el Mesías que iba a nacer, Dios Fuerte o Dios Poderoso. Se le llama también Padre Eterno. Padre Eterno. Un título que le pertenece al Padre, pero que el Hijo lo comparte con él también como Dios. Padre Eterno. Ahora, quiero explicar un fenómeno sumamente interesante a mis amigos y amigas, porque muchos pueden confundirse con este asunto de la persona de Jesús. Cristo como Hijo de Dios, mire bien lo que voy a decir. Cristo como Hijo de Dios existió a partir del nacimiento de María. Según el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 35, el niño, el santo ser que iba a nacer sería llamado el Hijo de Dios. O sea que Cristo es Hijo de Dios a partir del nacimiento de María. Y ese nombre de Jesús se comienza a usar por primera vez con él a partir del nacimiento de María. El ángel Gabriel en San Lucas 1, del 26 al 35, le dijo a María, el niño se va a llamar Jesús. Y a José, el ángel le dijo también en San Mateo 1, 18 al 23, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿quién era Jesús antes de ser hombre? Antes de ser el Hijo de Dios. Y recalcamos que Jesús es Hijo de Dios por nacimiento virginal y por engendramiento, tal y como lo establece claramente la Epístola a los Hebreos en el capítulo 1. Y eso que quede bien claro, ¿ok? Ahora, ¿quién era Jesús antes de existir como hombre? Si él, según Proverbios 8:22, existía desde antes de que existiesen las obras de Jehová, ¿en qué forma existía Jesús antes de existir como hombre? Y esto es una pregunta bien interesante. Y voy a comenzar con San Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. O sea, cuando el principio llegó, ya Cristo estaba juntamente con el Padre y se le llamaba el Verbo de Dios. Juan lo llama el Verbo de Dios porque en ese entonces no era Jesús el Mesías, no había nacido como hombre, no existía como hombre, era 100% divino y 0% humano porque no existía como hombre. Él llegó a ser 100% divino, 100% humano a partir de su engendramiento virginal, no antes. Antes era 100% Dios, estaba con Dios y era Dios juntamente con el Padre. Una persona distinta y aparte del Padre, pero que comparte los mismos atributos y cualidades en común con el Padre. Y ahora yo puedo entender por qué los judíos del Antiguo Testamento no tienen claramente delineado en sus mentes el concepto trinitario. Porque es que todavía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa forma así diferente unos de otros, fuera del concepto de Jehová, no se manifestaba en el Antiguo Testamento en esa forma. Cristo se manifestaba como Jehová mismo, como hemos demostrado en programas anteriores. El Espíritu Santo era reconocido como una, como que procedía de Jehová mismo, que era Jehová mismo también, el Espíritu Santo, tan divino como Jehová. Así que para los hebreos, hablar de Jehová era hablar del Mesías, era hablar del Espíritu Santo, era hablar del Padre. Ellos no veían tres personas diferentes, obrando de, aparte el uno del otro, sino que ellos veían a Jehová como una entidad, una divinidad que ellos adoraban. Eran monoteístas, no politeístas. Así que, ¿por qué quizá ellos tenían un concepto claro de la doctrina trinitaria? Porque el Mesías no había llegado todavía. Estaba en la promesa. Y la persona que se manifestaba como Jehová en el Antiguo Testamento era el mismo Mesías, era Cristo. Era el gran yo soy, como demostramos en un programa anterior. Y el yo soy, el ángel de Jehová, se identificaba como Jehová mismo. Fue el visitante que estuvo con Abraham en su casa, acompañado por dos ángeles. Cristo mismo, que se identificaba como Jehová mismo. Ese Jehová con el que Moisés habló cara a cara era Cristo. Porque al Padre nadie le ha visto jamás, establece la palabra de Dios clara y llanamente. Vamos a otro pasaje más. Filipenses, capítulo 2. Un pasaje claro que nos dice a nosotros quién era Jesús antes de existir como hombre. Versículos 5, 6 y 7. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado, dice el versículo 8, en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién era Jesús antes de ser hombre, antes de ser el hijo de María y el hijastro de José? ¿Quién fue Jesús? Filipenses 2, 6 al 8 establece claramente que Jesús era Dios juntamente con el Padre, compartiendo los mismos atributos y cualidades en común. Y ahora yo entiendo por qué el Padre, en Hebreos 1:8, dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y de los versículos 10 al 12 de Hebreos capítulo 1, el Padre dice del Hijo que tú creaste todas las cosas. O sea que Cristo es Dios juntamente con el Padre. Y los dos juntamente con el Espíritu Santo forman un gobierno que conocemos como Jehová. Por eso los encontramos en la fórmula bautismal, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso en 2 Corintios 13, en la bendición epistolar, aparecen los tres. Por eso en el saludo epistolar, en 1 Pedro capítulo 1, aparece un saludo en el nombre de los tres. Por eso en el saludo apocalíptico, en el capítulo 1 de Apocalipsis, el saludo a las siete iglesias es en el nombre de los tres, no de una sola persona nada más. Si solamente el Padre fuera Jehová y fuera Dios nada más, entonces a Cristo no hay que adorarlo. Y en Hebreos capítulo 1, el Padre ordena a los ángeles que le adoren. Los magos del oriente le adoraron. Y en Apocalipsis se repite la escena constantemente, donde los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y toda la hueste de ángeles del cielo se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos y al Cordero. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Pero aquí hay otro punto más que queremos resaltar en el programa de hoy, en Filipenses 2. Una vez que Jesús termina su obra en este planeta, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál será ese nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que Cristo, cuando baja a la tierra, pues dice, yo no soy Jehová ahora, soy el Dios hombre, soy Jesús. Una vez que asciende al cielo, otra vez asume el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que le pertenecía por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, ya desde antiguo, Jehová. Y entonces ahora toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se postran ante Cristo Jesús y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esa palabra Señor que aparece allí es la palabra griega kurios. Esa palabra griega kurios es la palabra que la versión del Nuevo Mundo traduce como Jehová en el Nuevo Testamento cuando se aplica al Padre. ¿Y por qué no son consecuentes con la traducción de su Biblia y traducen kurios por Jehová cuando se le aplica a Cristo? Cuando el título kurios es tan de Cristo como del Padre en todo el Nuevo Testamento. Esa fue la enseñanza de los apóstoles. Creemos que eso es faltar a la traducción con el propósito de acomodar una doctrina a sus enseñanzas y a sus principios. Y hay que tener mucho cuidado con eso que estamos haciendo o con eso que están haciendo. La Biblia profiere una grave amenaza contra aquellos que le quiten o le añadan a la palabra de Dios o inclusive que alteren su contenido. Si la Biblia dice que Cristo es kurios y kurios es Jehová, ponga allí que kurios es Jehová. No falte a la traducción por acomodar eso a sus creencias o porque usted no le da la gana de pensar que Cristo es Dios y de que el título Jehová se le aplique a Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser honrados en la traducción de la palabra de Dios y en la forma en que presentamos la persona de Jesús. ¿Te das cuenta? Eso es sumamente importante. Así que la palabra establece claramente que no hay otro nombre en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Allí en el libro de Hechos capítulo 4 y versículo 12. Mientras que el Antiguo Testamento dice en Isaías que solamente Jehová salva. ¿Será que el Padre y el Hijo están en una guerra a ver quién salva más? ¿O será que los dos comparten esa salvación y la traen al hombre? Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pastor Montesinos, cuando Cristo estaba en la tierra, decía, el Padre es mayor que yo. ¿Cómo usted se atreve a decir que son iguales? Señores, los cristianos trinitarios siempre hemos enseñado que dentro de la Trinidad existe una jerarquía y que en esa jerarquía el Padre ocupa el primer lugar. Eso no se cuestiona. Los cristianos siempre hemos enseñado eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay otra segunda razón. Cuando Cristo estaba en la tierra, estaba en una condición humillada como hombre. El Salmo 8 establece que el hombre es menor que Dios. ¿Te das cuenta? En el libro de Hebreos capítulo 2 se establece que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Eso lo dice allí en Hebreos capítulo 2 y versículo 7. Así que si Cristo bajó como hombre, no solamente él decía el Padre mayor que yo, él podía haber dicho los ángeles son mayores que yo, en su condición humillada. Hasta eso estuvo dispuesto Cristo a descender por amor a ti y por amor a mí. Quiere Dios que podamos comprender el amor de Dios y el amor de Jesús y el amor del Espíritu por cada uno de nosotros. y podamos responder positivamente a ese amor. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.